En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Y en esta línea hoy traemos dos invitados, ¿a cuál mejor? Íñigo Sáenz de Urturi, al que ya conocéis por su sección de Semillas de Oro. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Fantástico, fantástico. Encantadísimo de estar con todos vosotros una vez más.
Genial. Y también a Dimitri Orga, socio de Fidex Capital, entre otros temas. ¿Qué tal, Dimitri?
Muy buenas tardes. Todo un placer poder estar por aquí y tener este primer episodio con vosotros.
Genial. También tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste en saber cuál es la clave privada más valiosa de la blockchain Bitcoin. Repito, cuál es la clave privada más valiosa de la blockchain Bitcoin. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Pues ya sabéis que en Cripto Capital tenemos una excelente música y unos excelentes invitados. Y, como os decía, tenemos el placer de tener con nosotros a Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión, con su sección Semillas de Oro, donde hablamos del oro físico y del oro digital que conforman las cripto. Y hoy pues tenemos algunos temas interesantes que además nos ha sugerido él mismo, ¿no? Pues yo creo que una primera pregunta sería, ¿qué nos proporciona el oro a las personas y a las familias de nuestro país? Que, digamos, ¿qué aporta realmente el poder invertir en oro físico de inversión?
¿Qué nos da? ¿Qué nos da el, sí, el oro? Bueno, pues nos da todo lo que los euros no nos da. Es decir, por un lado, nos da seguridad. Es decir, el oro sabemos que es un activo que no quiebra nunca. En 4.000 años de historia jamás ha quebrado. Obviamente sube y baja y sube como dientes de sierra, sí, pero no quiebra nunca. Además, nos aporta una rentabilidad que supera a muchas otras inversiones. Hablamos de un 9% de media anual, ¿sí? Es la rentabilidad, la plusvalía que podemos sacar del oro. Además, el oro sabemos que es líquido. Es decir, tú te echas una onza de oro al bolsillo, te coges un avión, te vas a otro país, inmediatamente en ese país puedes cambiar esa onza de oro por la moneda local, con lo cual es líquido en cualquier país del mundo. No habrá ningún sitio donde aterrices y te digan no queremos oro. Esto no va a suceder. En cualquier sitio te lo van a cambiar, ¿no? Además nos da eso, nos da esa libertad de movimiento, poderlos irnos de un sitio a otro con él o lo que sea. Es decir, si queremos llevarnos un terreno, pues no podemos. Si queremos llevarnos una casa, no podemos. Pero sí podemos llevarnos nuestro activo en oro y trasladarlo de un sitio a otro, ¿no? Y luego hay una libertad muy interesante, que es la libertad de crecimiento. Es decir, el oro, al igual que el Bitcoin, como bien sabes, por eso estamos en este programa, ¿verdad? Pues no es la deuda de nadie. Es decir, es, ajá, absolutamente libre. Es decir, el oro no está bajo los parámetros de las leyes de finanzas. El oro es una materia prima y no depende de la buena o mala gestión de una empresa, la buena o mala gestión de un comité de dirección. Es absolutamente libre. Por lo tanto, nos da todo lo que los euros no nos da. Nos da rentabilidad, nos da liquidez, nos da seguridad, nos da confiabilidad. Y eso yo creo que es algo muy interesante para cualquier persona, cualquier familia que nos esté escuchando.
Yo a todo lo que has dicho, que son cualidades todas ellas positivas, solo le pondría un matiz a lo de transportar. Porque claro, yo no me veo transportando 4 lingotes de 10 kilos de oro por ahí por los aeropuertos de este mundo de Dios. Lo que pasa es que a Dios gracias, una cantidad pequeña de oro tiene un valor muy grande. Por lo tanto, bueno, pues es cierto que depende de lo que quieras trasladar, puede haber más o menos dificultades, ¿no?
Incluso sí, por la carretilla no vas a ir, ¿no? Pero bueno, claro. Pero por ejemplo, quiero decir, te puedes trasladar dentro de España, dentro de Europa, sí, tranquilamente, sí. Sin ningún tipo de problemas. Eso ya sabemos es que si vas a coger un vuelo, si superas los 10.000 euros tendrías que declararlos, sí. Y demás, entonces la cosa se complica un poquito, pero bueno, tenemos toda Europa a nuestra disposición e incluso con un barco pues hay menos control que un avión. Ahí lo dejo, ¿vale?
Oye, dicho esto y esta, digamos, este refresco de lo que puede hacer el oro por nosotros o porque es interesante considerarlo dentro de una cartera de inversión, también tú has comentado que el oro permite hacer lo que hacen los grandes bancos pero que no dicen qué hacen. Por ejemplo, China vende deuda de Estados Unidos y compra oro. ¿Por qué está pasando esto?
Efectivamente.
¿Por qué está pasando estas cosas?
Estamos en un punto súper interesante, porque gracias a Internet y la transparencia de la información tenemos acceso a los movimientos, a grandes movimientos que se hacen tanto en criptomonedas como en oro, la compra de oro, y hay que registrar esos movimientos. Entonces sabemos que los bancos centrales de todos los países, sin excepción, están comprando oro, pero como si no hubiese un mañana. O sea, están llenando sus bodegas de oro, pero a un ritmo que no se conocía desde antes de Nixon, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo se pregunta por qué está pasando esto. Pero lo importante no es por qué está pasando. Lo importante es que yo creo que por primera vez en la historia tenemos el conocimiento y la información y los medios suficientes para poder hacer lo que hacen los bancos, que es comprar oro, y no lo que nos dicen que hagamos. ¿Qué te dicen los bancos que hagas? Pues que cojas tu dinero, lo metas en un depósito bancario o lo metas en no sé qué plazo fijo, y esto no funciona porque nunca vamos a superar la inflación de esa manera, ¿no? Sin embargo, ellos por detrás lo que están haciendo es comprar y comprar y comprar oro. Así que por primera vez quizás en la historia podemos hacer lo que hacen los grandes bancos, que creo que es un movimiento muy inteligente, y es proveernos a nosotros de ese metal dorado que tantas alegrías nos da, ¿no?
Y esto llega en un momento en la historia en la cual antes era muy difícil para cualquier particular poder adquirir oro de inversión, ¿no? Oro físico de inversión. Hoy en día esto es posible. ¿Y nos puedes resumir, como siempre haces, la manera en la que un particular en España puede hacerse con una cartera de inversión en oro físico de una forma sencilla?
Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre digo que lo mismo es hablando conmigo, ¿de acuerdo? O
sea... Claro, pues por eso digo, da todos tus datos para que la gente pueda contactar contigo y los interesados puedan tener ese asesoramiento profesional tuyo.
Sí, por supuesto, eso es. Es decir, la idea es darles la información de cómo se compra, cómo se vende, dónde se guarda, cómo se gestiona el oro físico y que luego ellos pues puedan tomar la decisión que quieran, pero ya con su información en el poder, ¿no? Entonces me podéis localizar en mi teléfono personal, que es el 607-220310. Repito una vez más, 607-220310. O en mi email personal, que es Iñigo, con N de Navarra, Iñigo arroba, y mi nombre y mi apellido, IñigoSaenzdeUrturi, con nz.com. Repito todo junto, Iñigo arroba, IñigoSaenzdeUrturi.com. Entonces ahí será la mejor manera que podéis para comprar oro y demás. Por supuesto, yo estoy asociado con el segundo mayorista de oro más importante de nuestro país. No es algo que haga yo a nivel personal. Es decir, yo tengo la gran suerte de estar avalado por la segunda empresa mayorista de oro más importante de España, que es la que se encarga de hacer todas las compras en las refinerías de Europa, etcétera, de guardarlo en cámara colazada, pero con coste cero para vosotros, para los clientes, ¿no? Así que ese es el camino más inteligente para que la gente pueda comprar oro. Hay más caminos. Por ejemplo, podemos ir al compro oro de la esquina y te compras un lingote. No te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque cuando lo vendas, el oro tiene un diferencial muy grande. Hay una diferencia muy grande entre el precio de compra y el precio de venta. Con lo cual, te van a sacudir un rejonazo aproximadamente de un 23% el día que lo quieras vender.
Ya.
Esto no es interesante. Es algo que podemos hablar y explicarte cómo puedes evitar este diferencial si trabajas con nosotros.
Fantástico, pues nuestra audiencia tiene todos los datos con Íñigo Sáenz de Urturi, pero no te puedes ir a acabar esta sección sin responder una pregunta que tiene que ver precisamente con el tema principal del programa. Y es que ha salido una noticia, además nos la has facilitado tú, que es que Tether, la empresa que emite el USDT, que es la moneda estable más capitalizada del mundo, elige el AUSDT, que es un oro sintético sobrecolaterizado, ahora nos explicarás qué es esto, digamos como activo para respaldar la emisión de esos USDT o dólares criptodólares, digamos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto y si eso implica que vamos a ver más subidas en el mundo cripto próximamente? ¿Qué opinas?
Bueno, lo primero que implica es lo que dice el CEO de esta empresa, ¿verdad? Tether, como bien dices, es la stablecoin, la moneda estable, por decirlo así, más capitalizada que hay. Ahora mismo he recogido un dato de CoinMarketCap que son 112 mil millones la capitalización que tiene esta moneda. 112 mil millones, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Pues han hecho, efectivamente, emitir un token que se llama AUSDT, que es un dólar sintético y que está sobrecolateralizado. Es decir, que por un lado tiene la salvaguarda de oro físico en cámaras en cámaras acorazadas en Suiza, y por otro lado, que como mucho, se va a emitir el 75% de la garantía. Es decir, que nunca se va a cubrir el 100% de la garantía. Eso significa sobrecolateralizado, ¿no? Y eso nos da una ventaja tremenda, porque sabemos que nunca vamos a estar en ese riesgo que sería cubrir toda la garantía, sino que como mucho se va a emitir hasta el 75% de garantía, con lo cual queda garantía por delante. Pero lo más importante de esto, Carlos, es por qué esa empresa con 112.000 millones de capitalización ha elegido el oro como algo para darle solidez, como ellos dicen, para darle seguridad y confiabilidad. Pues porque no hay otro activo que lo proporcione. Es decir, podían coger acciones de Nvidia, podían cogerlas. Podían coger acciones de Apple, podían cogerlas. Pero no son libres, dependen de un comité de dirección que tome buenas o malas direcciones. Sin embargo, el oro es libre, el oro nos da una seguridad brutal y por eso no sé el Tether qué va a hacer. Se supone que mantenerse estable.
Claro, esa es su misión.
Desde luego el oro va a subir mucho más porque lo están reclamando para muchos usos muy interesantes, ¿no?
No, quizás sí tendrá un efecto no sobre USDT, lógicamente, que es una moneda estable y vale un dólar siempre, sino sobre la propia Ether, el token o la criptomoneda Ethereum. Entonces, sí, la verdad es que has planteado un tema muy interesante y eso además nos va a servir para enlazar con nuestro próximo invitado. Bueno, Íñigo, muchísimas gracias por tu intervención en la sección de Semillas de Oro. La próxima semana tendremos más y realmente ha sido un placer tenerte aquí en el programa para contarnos todas estas cosas.
Claro que sí, un placerazo y que tengáis toda una fantástica tarde. Hasta pronto.
Muy bien, pues ahora hacemos una mínima pausa para empezar con nuestro segundo invitado, Dimitri Orga.
Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
Pues como os decía, tenemos también con nosotros a Dimitri Orga. Y Dimitri es socio de Fidex Capital, Community Lead, que es algo así como embajador de Frax Finance en España y Latinoamérica, cofundador de DeFi Club. Dimitri es además ingeniero, ha sido investigador y profesor de finanzas descentralizadas en Tutelus. Él se define como una cabeza de ingeniero que ha migrado a las finanzas. Bueno, no sé si me dejó algo, Dimitri. No,
la verdad que ha sido una definición súper completa, me gusta.
Bueno, pues antes de entrar en detalle, vamos a hacerte el criptotest. Y es que todas las personas que pasan por el programa responden a esta pregunta. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
En mi caso, criptofan a tope. Yo estoy enamorado de la tecnología y a mí en mi caso ha servido un antes y un después el hecho de haber investigado lo que significa todo este mundo y realmente ahora mismo poder dedicarme a él plenamente. Yo creo que eso es al final un privilegio y me encanta ahora mismo en donde estoy, que es todo esto del ecosistema cripto. También te tengo que decir que creo que está un poquito a lo mejor incluso prostituido, ¿no?, eso de cripto, porque el mercado al final, el día a día, mucha gente cuando le hablas de cripto le viene la parte mala, ¿no? La parte esa especulativa, de juego, y realmente detrás de la tecnología cripto hay mucho más. La palabra criptografía es bonita también en sí.
Pues oye, esto que dices es muy bonito, pero sabes que dentro de los criptofans hay varias tribus y hay una muy conocida que es la de los maximalistas de Bitcoin. Es decir, aquellos que piensan que Bitcoin es el único criptoactivo que realmente merece la pena y los demás, aunque bueno, aportan un poquito y tal, pero no es lo mismo. ¿Tú qué crees? ¿Tú eres de esos o no?
No, yo al final me gusta segmentar el mercado de criptoactivos, que a día de hoy hay más de 12.000 criptoactivos según datos de CoinGecko. Y para mí hay como 4 o 5 mercados claramente diferenciados, que por un lado tenemos el mercado de Bitcoin, que sabemos que su función es servir de reserva de valor a largo plazo. Ajá. vimos su función, ¿no? Cuando tuvo el colapso de Silicon Valley Bank justo el año pasado y todas las instituciones entran un poquito en pánico y justamente cuando más necesitábamos a Bitcoin estaba ahí precisamente para proteger esas personas, esos patrimonios. Y luego tenemos otro mercado para mí claramente diferenciado y disruptivo, que es Ethereum, que aquí las grandes instituciones como BlackRock ya están construyendo el futuro del sistema financiero. Y al final Ethereum es una máquina virtual universal en la que cualquiera puede desplegar un modelo de negocio y es sin censura y además con acceso a todo el planeta. Podemos bancarizar prácticamente un planeta completo. Y luego, bueno, pues tenemos los otros mercados, ¿no? Monedas estables, por otro lado el tema de oráculos y el tema de almacenamiento descentralizado, que también nos aportan sus granitos de arena dentro de este stack tecnológico.
De hecho, lo creo que has hecho una descripción muy completa. También estarían los NFTs, bueno, habría otras, o la tokenización de activos físicos en el mundo, uh-huh, en el mundo real, pero bueno, de esto se podríamos hablar en otro momento. Pero lo que tiene que ver con la tokenización o la posibilidad de el almacenamiento de datos, uh-huh, tuvimos hace unos meses a Álvaro Pintado, que es el fundador de Hello.app, os animo a que os informéis sobre ella, que pretende permitir a los usuarios que tienen espacio libre en sus dispositivos, como por ejemplo una tablet, un móvil o un ordenador, poder, digamos, recibir un beneficio por el hecho de ceder su espacio libre a otras personas que quieran utilizar ese espacio. Es como si fuera un cloud universal, pero con acceso para todo el mundo y todo el mundo recibiendo beneficios de haber cedido esa parte del espacio. ¿Tú qué opinas de este tipo de proyectos?
Opino que son totalmente necesarios, que será uno de los 5 mercados que capitalizarán el trillón de dólares 100%, y la realidad de la situación a día de hoy es que todos los programadores que programan aplicaciones Web 3 siguen utilizando una infraestructura Web 2. Siempre tenemos que, ajá, recurrir al cloud, el Amazon Web Service, DigitalOcean y este tipo de cosas. Y bueno, pues tenemos otras alternativas para poder almacenar data y creo que lo que propone HelloApp es una propuesta totalmente ganadora.
Genial. Oye, tienes más o menos 3 proyectos a los que dedicas tu tiempo, ¿no? Sería por un lado Fidex Capital, por otro lado Frax Finance y por otro lado The DeFi Club. Pues empezamos a que nos cuentes el que más te apetezca, por cuál quieres empezar a contarnos. Quizá sí, el que dediques más tiempo, no lo
correcto,
sé.
Correcto, ahora con el que más vibro, que es Fidex. ¿Sí? ¿Sí? Es una empresa que constituimos en Estonia al principio, el año pasado.
Sí.
Y básicamente lo que quisimos era hacer un fondo de inversión en todo lo que es DeFi, porque al final mi expertise es en todo el ecosistema de las finanzas descentralizadas. Y en el camino nos encontramos con una gran problemática, y es que teníamos, por ejemplo, yo vengo de la parte industrial, teníamos empresas que querían comprar cripto, querían entrar en el ecosistema de finanzas descentralizadas, y vimos la problemática que había a la hora de la verificación de las cuentas de la empresa, más luego el poder comprar sus primeros criptoactivos que tenían comisiones muy altas, ¿no? Entonces, en base a eso y en base a la problemática que vimos también en Estonia, lo que decidimos es, bueno, esto va después de un proceso de, me acuerdo de haber hecho la verificación en un montón de exchanges, ¿no? En Binance, uh-huh, KuCoin, Kraken, Coinbase, en Bit2Me, en Cryptan, y al final el mercado me dijo que tenía que plantear una solución frente a esto, además trasladarlo a España y poder bancarizar o poder incorporar las empresas españolas en el mercado de criptoactivos, que al final en las empresas hay algunas muy interesantes que les pueden resolver algunos problemas en el día a día.
Esto que cuentas es interesantísimo porque una de las cosas que hacemos los ingenieros, y lo digo porque yo también lo soy, es encontrar problemas y buscar una solución a ese problema. Entonces tú te encontraste que a la hora de que una empresa pudiera registrarse en un exchange para comprar sus criptoactivos, primero, se tardaba mucho tiempo y además era caro. Esos dos problemas son los que pretendéis resolver con Fidex, entiendo, ¿no?
Correcto, exacto.
¿Y cómo los estáis resolviendo? Es decir, ¿ahora mismo ya hay clientes empresariales que pueden utilizar vuestra plataforma o todavía no? ¿En qué estadio estáis?
Exacto, ahora justamente estamos con todo el proceso de, primero, de llevar toda la documentación al Banco de España, que justamente la semana que viene entregamos todo. Por un lado tenemos el manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y por otro lado tenemos el Risk Assessment Report, y básicamente nos ha servido muy bien para describir todo lo que queremos hacer. Y en cuanto a los problemas que queremos resolver, estamos incorporando en la arquitectura proveedores de terceros como por ejemplo SumSub, que te permiten agilizar y automatizar el proceso de verificación y sobre todo poner mucho foco en la parte de empresas e instituciones que queremos que en el mercado que hay ahora mismo en los exchanges centralizados están más focalizados en el retail. Entonces, es básicamente un poquito la propuesta diferencial, ¿no?, con respecto a lo que están haciendo otras empresas. Y por otro lado, queremos ofrecer la plataforma muy simple, muy sencilla, con los criptoactivos más capitalizados, y luego, una vez que han comprado esos clientes, esos criptoactivos, poder ofrecerles unos productos de buena rentabilidad que traemos esa cosecha de todo lo que hacemos en finanzas descentralizadas. Es básicamente un poquito ese resumen.
O sea, vais a permitir que las empresas adquieran una cesta de criptoactivos que normalmente van a estar entre los más capitalizados, y además vais a ofrecer algún producto propio, una especie de fondo o una especie de índice, algo similar, ¿no? En donde se puede invertir y puedan beneficiarse de las operaciones o de los rendimientos que vosotros obtenéis haciendo operaciones en el mercado de las finanzas descentralizadas. ¿Es así?
Correcto, correcto. En concreto, es el producto mínimo viable que vamos a poner, que es el módulo EARN, que sí que existe en varios exchanges.
¿Sí?
Tú básicamente lo que haces es, una vez has comprado un criptoactivo, lo bloqueas en un contrato dentro del CEX. Y en ese contrato, cuando lo bloqueas, realmente le estás dando el poder de esos activos al propio exchange para que luego lo pueda gestionar y sacarle la rentabilidad por detrás y traértela de vuelta. En gran parte de los casos, no sé si alguna vez os habéis hecho la pregunta, pero lo que hace un CEX básicamente cuando vosotros hacéis el staking o el EARN es hacer justo esto. Ellos al final, para daros un 10% de rentabilidad, en DeFi le sacan un 20%.
Claro,
¿vale? Entonces,
claro,
ahí es donde está el negocio, y es un negocio que yo por mi parte lo entiendo muy bien. Y en el comienzo nosotros vamos a ser lo más con menos comisiones posibles, para incentivar precisamente que el capital de empresas pueda al final estar aquí en este ecosistema, y dar casuísticas muy interesantes, como por ejemplo pagar nóminas de los trabajadores con el rendimiento que genera su tesorería. Y esto os lo pongo como ejemplo porque yo al final estuve en una empresa, ¿no?, que se llama Diresel, como director técnico. Uh-huh. Hay varios millones en esa tesorería. Y justamente con lo que hay ahora mismo en tesorería, destinando una parte a estas aplicaciones de finanzas descentralizadas en monedas estables, yo me hice el cálculo, y podemos precisamente estar pagando la nómina de todos los trabajadores, ¿vale? Entonces, esto me parece una solución bestial, es una cosa, ¿no? Un casi como un gancho, y una cosa muy interesante también para traer sobre la mesa, ¿no?
Yo creo que esto hay que repetirlo más veces, porque seguramente en nuestra audiencia habrá algunos directores financieros de empresas que estarán dando saltos en su silla diciendo, si esto es verdad, ¿dónde hay que hacerlo? ¿Dónde hay que apuntarse, no? Porque realmente el poder pagar las nóminas con la tesorería, que es lo que estamos hablando, los rendimientos que se pueden obtener de esa tesorería traspasándola al mundo de finanzas descentralizadas, sería algo revolucionario, ¿no? Eso es así. De hecho, no conozco a nadie que lo esté ofreciendo de esta manera, ¿no?
Exacto. Si quieres, un poco por poner números, partimos, ¿no?, de una tesorería de $1,000,000.
¿Sí?
Y un 20% sacarlo en mercado en monedas estables. Aquí diversificamos en aplicaciones de borrow lending, en exchanges descentralizados, y ahí básicamente podemos obtener ese 20%. Es una gestión activa.
Uh-huh.
Y hay que, sobre todo, monitorizar dos parámetros, que son el volumen de comercio que se genera, porque aquí esto siempre es función de oferta-demanda, ¿no? Y justamente hay que poner ese dólar a trabajar donde más volumen hay, por lo tanto, más comisiones se genera. Y en el caso de Diresel, por ejemplo, podríamos estar generando esos $200,000 anuales, ¿vale?, con $1,000,000 de tesorería, y perfectamente para la plantilla que había, ¿no?, que es 10 personas, podríamos estar cubriendo esos costes, ¿no? Que si bien es cierto, ahora mismo cuando tenemos tipos de interés bajos, el banco prácticamente casi te cobra por tener el dinero ahí.
Espera, Dimitri, que es que con esto, o sea, de verdad, me estoy quedando casi paralizado con lo que nos estás contando, pero es que tenemos que hacer una pausa para irnos a la apertura del mercado de Estados Unidos y a la publicidad, y continuamos con esto que nos estás contando tan interesante, Dimitri.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.